Hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana de la Gracia, y muy buenos días también a todos los amigos y amigas que nos siguen ahora por esta transmisión en vivo en Facebook. Un domingo más que nos reunimos por este medio para abrir la palabra de Dios, para ser expuestos realmente ante la palabra de Dios. Nosotros como pastores buscamos no solamente exponer la palabra de Dios, que es para lo que estamos aquí, sino también que nuestros corazones sean expuestos a la luz de la palabra de Dios, expuestos para arrepentimiento y fe, expuestos también para animarnos, para ver realmente el estado de nuestros corazones. Así que habiendo dicho esto, vamos a orar para pedir dirección a Dios. Padre, gracias te quiero dar por esta mañana. Ayúdanos realmente a entender lo que tú quieres por medio de tu palabra, qué demandas de nosotros, qué quieres que sepamos acerca de ti, Padre, y que esta verdad realmente resplandezca en nuestros corazones y nos ayude realmente a ver nuestro estado, pero también ver lo precioso que tú eres para poder adorarte, alabarte y glorificarte como tú eres digno. Gracias, Padre, te quiero dar en Cristo Jesús. Amén. Como bien saben, hermanos, venimos viendo la primera carta de Juan. Sabemos que es una carta que Juan escribe a la iglesia con el propósito de animar a los que ya somos hijos de Dios, pero no solamente animarnos, sino también mostrar a aquellas personas que dicen ser hijos de Dios, pero a la luz de sus vidas muestran que realmente no lo son. Estamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Dividimos esta porción de las Escrituras en tres secciones. Las dos primeras las vimos los dos domingos pasados, y hoy día toca la sección final, que es acerca de los versículos 9 al 11, de Primera de Juan, capítulo 4. Pero vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 7. Dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La semana pasada hablamos de la segunda parte del versículo 8, que habla y que dice: y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, la contraparte, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hablamos acerca del privilegio que tenemos nosotros ahora como hijos de Dios. Por medio del Espíritu Santo se nos ha dado vida, y esto ahora como creyentes nos permite tener una relación con Dios. Ya no solo una relación de creador-criatura, sino también como padre e hijo. También mencionamos el domingo pasado acerca de cómo es que el amor realmente es el sello distintivo del creyente. Así como no es posible llamar a una playa si es que no tiene mar, tampoco podemos llamar al creyente como tal si es que no muestra ese amor ágape, ese amor tal cual Dios le muestra o nos muestra a nosotros como sus hijos. También vimos acerca de cómo nosotros como hijos de Dios también ahora nos preocupamos por las necesidades de nuestros hermanos de forma natural y sin esperar que nos retribuya al hacerlo. Y como contraparte al texto también vimos aquellos que no aman, los que no tienen una relación filial con Dios, sino una simple relación de creador-criatura. Hablamos de que estos incrédulos, muchos de ellos creen ser realmente creyentes, pero que su falta de amor y su indiferencia hacia las necesidades del pueblo de Dios revela su real estado espiritual. Vimos también cómo es que los demonios y los incrédulos comparten las mismas características, como por ejemplo, reconocer la existencia de Dios, pero no querer someterse a su autoridad, y además de ver a Dios como alguien incómodo en sus vidas. Por eso ese tipo de gente, cada vez que les hablas de Dios, o quieres hablarle un poquito más acerca de Dios por medio de su palabra, no quieren escuchar, porque creen que Dios realmente es un obstáculo para su felicidad. Prefieren vivir sus vidas de la mejor manera que ellos piensan que es la mejor. Vimos acerca que el desamor, la indiferencia, el desinterés realmente son características de la vida de los incrédulos y no pueden ver la necesidad de los hijos de Dios. Y aunque le llaman Señor a Dios, no quieren nada de Él, solamente los beneficios que pueden obtener de Él. Y en resumen, lo que vimos es que la prueba de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que somos sus discípulos, es cuando estamos amando de la manera que Dios nos ama a nosotros. Ahora vamos a ver los versículos del 9 al 11, en lo cual el apóstol Juan quiere mostrarnos de una manera clara acerca del amor de Dios por sus hijos, hablándonos acerca de Jesucristo y cuál es su propósito al haber sido enviado a esta tierra y el profundo significado de su sacrificio puesto a nuestro favor en esa cruz. Si hay dos ideas acerca de las cuales el ser humano siempre ha venido luchando, es acerca de la existencia de Dios y dónde está Dios. Aún en medio de estos tiempos difíciles, ¿existe Dios? ¿Podemos decir que existe Dios? ¿Y dónde está? Y otro problema, otro pensamiento con el cual el hombre lucha es acerca del amor de Dios. Por eso que en estos versículos Juan desarrolla en cierta manera estos temas para con nosotros, los hijos de Dios, para que podamos permanecer realmente firmes en nuestra fe. El punto uno que vamos a tocar en esta mañana es cómo es que Dios muestra su amor para con sus hijos. El punto dos es en qué consiste realmente el amor de Dios para con sus hijos. Para finalmente concluir con esto, si somos amados por Dios de tal manera, también debemos amarnos unos a otros. Y vamos a empezar con el primer punto. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 9. Una vez más, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, refiriéndose a sus hijos, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por él. ¿Qué es lo que busca Dios? Dios busca mostrar su amor. Él es el iniciador y el propósito es darnos vida. Mostrar su amor, ¿cómo lo muestra? Por medio de Cristo. ¿Y para qué lo muestra? Para que vivamos por medio de él. Eso es lo que quiere Juan, que el creyente esté convencido. Y si nosotros nos ponemos a pensar, este versículo tiene un versículo espejo, por llamarlo así. Y digo un versículo espejo porque es un versículo que expresa lo mismo, de una forma tal vez un poco distinta, utilizando tal vez alguna palabra más o una palabra menos, pero muestra también lo mismo. Y es de Juan 3:16, cuando Juan, el mismo apóstol y discípulo, que no solamente escribe Primera de Juan, sino también escribe el Evangelio que conocemos de Juan, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hacemos una comparación con estos dos versículos, miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y Juan, capítulo 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan dice que el amor se mostró en que envió a su Hijo unigénito. Y Juan dice que ha dado a su Hijo unigénito. Primera de Juan dice, para que vivamos por él. Y Juan capítulo 3, versículo 16, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden darse cuenta que son dos pasajes, dos versículos muy similares que muestran una realidad preciosa acerca del amor de Dios por nosotros, sus hijos. Entonces, primero, debemos entender que Dios quiere mostrar algo a la humanidad, y esto es su amor. Dios, el hombre siempre ha dudado no solamente de la existencia de Dios, sino también de su amor. Y esto sucede claramente por no conocer a Dios y también por querer que Dios ame como ellos amarían. Si Dios no ama como ellos entienden que se debe amar, entonces ellos piensan que Dios no ama. La criatura queriendo enseñarle al Creador cómo hacer las cosas. Y aunque cause un poco de risa el querer pretender que Dios reciba consejo de sus criaturas caídas, es una triste realidad aún entre creyentes inmaduros. Es por eso que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiere explicarnos acerca del amor de Dios por sus hijos. No según lo que se nos ha enseñado, no según lo que nos han hecho creer, no según nuestros corazones engañosos, sino conforme al mismo corazón de Dios. Entonces, Dios nos quiere mostrar su amor y hacerlo de una manera particular. La palabra mostró, en esto Dios mostró, esta palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, significa literalmente se reveló. Y para entenderlo un poco más, podemos usar una ilustración de cómo se revela, por ejemplo, una foto. Seguramente muchos ya no tienen la experiencia de una cámara fotográfica. Muchas veces ya utilizamos solamente el celular para tomar fotos y la foto sale instantáneamente nítida y clara. Pero antes no era así. Antes las cámaras fotográficas, para revelar una foto, tendrías que entrar en un cuarto oscuro y hacer una serie de procedimientos para que dentro de esa misma oscuridad pueda revelarse lo que previamente habías tomado y es la foto. ¿Sí? Porque el revelado fotográfico es el proceso que se lleva a cabo para que la imagen presente en la placa o película fotográfica se haga visible. Cuando el proceso de revelado, por ejemplo, se hace de una mala manera, la imagen se vela, se oscurece, no puedes ver realmente la imagen. Entonces, la intención de Dios al mostrar su amor es de hacerlo visible, perfectamente visible. Y esta palabra mostró tiene la connotación o significa o la intención de referirse de traer algo a la luz para poder aclararlo. Entonces, revelar significa traer algo a la luz para aclararlo. Y es que el amor de Dios siempre ha estado ahí a lo largo de toda la historia de la humanidad. En el Antiguo Testamento vemos el amor de Dios cuidando a su pueblo a lo largo de todo su peregrinaje en el desierto cuando lo saca de Egipto, a pesar de la rebeldía de su pueblo. Aún así, el pueblo murmuraba contra Dios y se quejaban de él. Y en lugar de Dios desistir con su pueblo, lo continuó amando, proveyendo de formas extraordinarias alimentación, por ejemplo, con el maná que caía del cielo, esta especie de pan o migajas que caía del cielo y que es una sombra de aquel pan verdadero que es Cristo Jesús y que nació no de casualidad en Belén, que significa la casa del pan. Ahora bien, Dios quiere dar a luz su amor, que todos puedan verlo claramente y que se disipen todas las dudas acerca de este. Pero también Dios quiere que vean cómo es su amor. Quiere que vean y que tengamos claro su amor, el amor que es totalmente diferente al que practica la humanidad incrédula. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando principalmente del gran amor de Dios para con los suyos, sino más bien de la magnitud de este amor, cómo se manifiesta. Así amo yo, tu Dios. De esta forma amo yo. Así te amo. Acabamos de ver lo que Dios quiere mostrar y es su amor. Pero ahora vamos a ver cómo, o mejor dicho, en quién podemos ver claramente expresado su amor. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y Juan 3:16 dice lo mismo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La máxima revelación del amor de Dios para con nosotros, sus hijos, se hizo carne. Fue hecha visible. Dijimos antes que las grandes interrogantes del hombre son acerca de la existencia de Dios y acerca del amor de Dios por la humanidad. Bueno, en Cristo se resuelven ambas dudas. La palabra de Dios dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1, 18. Jesucristo es no solamente Dios hecho hombre, que ya es un gran misterio, sino también que es la máxima expresión del amor de Dios. Miren lo que dice Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. El ser humano siempre ha visto o ha podido solamente ver a Dios como ley. Jamás pudo ver el amor que hay detrás de esa ley, y menos un Dios que es amor. Juan nos revela en el Evangelio algo extraordinario acerca de Jesucristo, y es que en su venida, en su encarnación, nos muestra la gracia y la verdad de Dios para con nosotros. Pero ¿qué tiene que ver esto, ustedes me dirán, con el amor? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2. La salvación es una gracia de Dios, en la cual nos muestra su perfecto amor revelado en Cristo. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y la palabra unigénito tiene la connotación del único engendrado, pero la palabra hebrea nos da mayores alcances porque esta palabra nos da la connotación de alguien que es amado. Cuando Dios se refiere a Cristo como el unigénito, no se refiere solamente como aquel engendrado por Dios, ¿sí? Y no estamos hablando de un ser creado, sino alguien que tiene la preeminencia sobre todos nosotros. No habla solamente de eso, sino que está hablando de alguien que es amado por Dios mismo. Miren lo que dice Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es que entendiendo que Dios entrega a su único Hijo, a su Hijo amado en el cual se complace, por personas indignas como nosotros, es que podemos ver la real magnitud de lo que el amor realmente significa para Dios. Como dijimos el domingo pasado, con el ejemplo de Abraham, por ejemplo, que estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo, porque sería en obediencia a un Dios que es digno, por el cual sería digno que sacrifiquemos cosas. En este caso, Dios entrega a morir a Cristo por personas totalmente indignas como nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo, su unigénito, para que vivamos por Él. Y finalmente vamos a ver cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de que Dios envió a Jesucristo según lo que dice el versículo 9? Para que vivamos por Él. ¿Qué es lo que significa esto? La semana pasada también hablamos acerca de la diferencia que hay entre existir y estar vivo. Dijimos que existir es, por ejemplo, hacer todo lo cotidiano, respirar, comer, tal vez bailar, casarte, todo lo que haces, pero sin tomar en cuenta a Dios o en todo caso sin tener una relación filial con Él. En cambio, vivir solamente se puede dar cuando a alguien se le concede por gracia nacer de nuevo, un nacimiento espiritual, nacimiento que ahora tiene una filiación celestial, una nueva ciudadanía en los cielos, un nuevo padre que ahora es Dios. El que está vivo y que no solamente existe, es una persona que ama a Dios porque Dios es su padre, ama su voluntad, se goza en su palabra y todo esto gracias a la nueva naturaleza que ahora tiene y que se le ha concedido por medio del Espíritu Santo. Jesucristo vino a dejar claro esto, lo que significa vivir y a qué vino. Dice en Juan 10, capítulo 10, versículo 10, he venido a darles vida y vida en abundancia. Y la abundancia de vida, hermanos, no se trata de bienes materiales, como aquellos falsos maestros que quieren enseñar y desvían a las personas y las hacen caer en error para amar más lo creado que al creador, ofreciéndoles lo mismo que Satanás le ofreció a Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. La vida abundante se relaciona con poder disfrutar de Dios como Padre por la eternidad. Y a eso vino a Cristo, para reconciliarnos con Dios. Y ahora nosotros podemos ser hijos de Dios para disfrutar de Él por la eternidad. Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida se trata de poder relacionarnos profundamente con Dios por la eternidad. Y este anhelo lo podemos ver manifestado en la oración que Jesucristo hace en el capítulo 7 de 17, perdón, de Juan, cuando dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí vemos a Jesucristo mismo rogando al Padre, no solamente por sus discípulos en ese tiempo, sino también por ti, hermano y hermana. Jesucristo ya estaba orando por ti hace más de 2000 años al Padre. ¿Para qué? Porque somos hechos hijos suyos y para que disfrutemos de esa comunión ahora por la eternidad. Disfrutar de esa Trinidad por la eternidad. Y Pablo también entendía esto. En 2 Timoteo 2:10 dice: Por tanto, todo lo soporto por el amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Disfrutar de la gloria de Dios en la comunión, ser parte de su gloria. Ese es el propósito, realmente. Eso es vivir. Pero muchas veces no tenemos idea de lo que se nos ha concedido en la salvación y por eso no lo disfrutamos. Esta vida de comunión con Dios solo, única y exclusivamente podemos tenerla por medio de Jesucristo. Y es lo que vamos a explicar en la segunda declaración que hace Juan en el versículo 10, cuando pasemos al segundo punto. Pero hasta aquí quiero hacer un recordaris. Hemos visto que Dios quiere mostrar claramente su amor para con nosotros, revelarlo claramente y hacerlo por medio de la persona de Jesucristo. Y el propósito es que disfrutemos de nuestra relación que se nos ha dado por gracia con Dios, con nuestro Padre ahora. Habiendo dicho esto, vamos a pasar al segundo punto de la prédica y que está en el versículo 10. Y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo con propiciación por nuestros pecados. Ya vimos cómo se nos muestra el amor, el propósito de Dios, pero ahora, ¿cómo lo demuestra? En esto consiste, dice, de esto realmente se trata el amor. Esto es la esencia del amor. Dios tomando la iniciativa, dice, Él nos amó primero. Hermanos, hermanas, a Dios no lo tomó por sorpresa la caída del hombre. Él sabía que el hombre se rebelaría en contra de él aún antes de crearlo. Su plan de salvación no fue el plan B para ver cómo solucionaba las cosas. Él quiso mostrar su gloria salvando predeterminadamente a personas que sabía que lo iban a rechazar, porque esto es lo que muestra un amor más extraordinario. Sabiendo lo que nosotros haríamos con él, aún así su amor eterno no deja de ser, sino que brilla mucho más. Miren lo que dice en Romanos, capítulo 8, versículos 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Pueden ver? A los que antes conoció, la palabra conocer es la palabra griega ginosko que vimos la semana pasada, y no se trata de un conocimiento superficial, sino de una relación profunda. Lo que dice aquí, porque a los que antes amó, podríamos traducirlo también, también los predestinó con el propósito de que fuésemos hechos a la imagen de Cristo. De esta manera ama a Dios. Y en Efesios 2, del 7 al 9, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere, mostrar su gracia, su bondad, su amor para con nosotros, que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo demuestra? Enviándolo. Dios envió a este mundo lo más preciado que tenía, la segunda persona de la Trinidad, su Hijo amado en el cual se complace, con aquel que tuvo comunión por la eternidad y desde la eternidad, para que Él vaya a la cruz en lugar de humillación y de justa retribución por el pecado. Esa cruz o ese madero del cual habla el Antiguo Testamento, donde dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros, pero no solo porque Cristo estuvo dispuesto a hacerlo, sino porque el Padre lo envió. Ese es el amor del Padre, que envió, mostró su amor enviando a Cristo. Fue voluntad de Dios, y aunque suene fuerte, es lo que sucedió. Fue voluntad de Dios el Padre destruir a su Hijo en esa cruz como muestra de su amor. Despojarse de lo que más amaba y ama por pecadores como nosotros. Es la vergüenza de la cruz. Imagínate que tú estás en la calle caminando y viene un grupo, una turba en la calle y te despoja de toda la ropa, te deja desnudo, comienza tal vez a tirarte huevos podridos y viene la prensa y comienza a grabar ese acto y tú sabes que ese acto está siendo grabado y transmitido. Así como ahora estamos transmitiendo la prédica a toda la nación. Es una vergüenza, pero esa vergüenza que te puedes imaginar no tiene comparación con la vergüenza que Cristo pasó en esa cruz, porque Él no cargó su pecado, Él fue inocente, Él cargó con tus pecados para que tú ya no sientas vergüenza delante de Dios y disfrutes de esa comunión con Dios para siempre. Eso es lo que dice en Isaías 53, 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. La palabra quebrantado quiere decir literalmente triturado. Así trató Dios, el Padre, a su Hijo Cristo en la cruz. Eso es lo que hizo. Para que pague una deuda que no le pertenecía, pero que la hizo suya. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dios enviando a Cristo a pagar una deuda para que así nosotros podamos pasar la eternidad disfrutando de Él. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y es por eso que solamente Cristo es la justicia del creyente. El creyente no confía en su propia justicia, sino más bien en la justicia de Cristo que nos es puesta a nuestro favor por gracia. Él llevó nuestros pecados y Cristo nos entrega su justicia. En el Edén, Adán perdió su justicia delante de Dios cuando decidió voluntariamente rechazar lo que Dios le había pedido. Pero ahora, por gracia, nosotros, sus hijos, recibimos por medio de la fe una justicia superior a la de Adán, que es la justicia de Cristo mismo puesta a nuestro favor. Y es por eso que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, por la justicia de Cristo puesta a nuestro favor. ¿Alguna vez has ingresado en un local en el nombre de una persona o por recomendación de una persona? ¿Alguna vez recuerdo que alguien me invitó a una reunión de gente importante, pero que este amigo iba a llegar después, no iba a llegar junto conmigo? ¿Sí? No podía llegar conmigo. Y de afuera, yo estando fuera, veía adentro que había gente que parecía importante y yo no estaba vestido tan adecuadamente, por decirlo de alguna manera, pero solo bastó en la puerta decir quién me estaba invitando, o mejor dicho, en nombre de quién estaba yo viniendo, para que me dejara entrar sin hacer otra pregunta. ¿Por qué ingresas? ¿Por qué crees que serías digno de entrar al reino de los cielos? ¿Le importará en ese tiempo al de seguridad quién serás? ¿Le importará tus antecedentes? ¿O simplemente vas a ingresar porque dices, vengo de parte de Cristo? Consumado es, Cristo pagó por mí. Y una vez que ingreses, el miedo se irá. Se irá y disfrutarás obviamente de ese tiempo. Pero el creyente ingresa solo por gracia, por medio de la fe, no por ninguna cosa buena que haga o deje de hacer. Es en los méritos de Cristo. Y eso nos va a llevar a apreciar esa cruz de tal manera que ya vamos a aborrecer el pecado. Ya no veremos el pecado que llevó a nuestro Salvador a la cruz de la misma manera. Y seremos formados a la imagen de Cristo. Y el pecado perderá poder sobre nosotros cada vez más débil, y amaremos más las cosas de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de que Cristo haya ido a morir a la cruz por nosotros? Y lo vemos aquí también, en el versículo 10, que Dios demuestra, o en esto consiste el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Hermanos y amigos que nos ven, los pecados son nuestros. Tus pecados son tuyos. No culpes a otros. Tú pecas porque eres pecador. No existe eso cuando vemos que Adán le pregunta, perdón, que Dios le pregunta a Adán acerca de su pecado y él dice, la mujer que me diste me hizo pecar, evadiendo así su responsabilidad. Eva también le echó la culpa de su pecado y su desobediencia a la serpiente. Tú eres el culpable y responsable de cada uno de tus actos y consecuencias. No te victimices. No es que me habló mal. Lo que pasa es que siempre dice que va a hacer algo y no lo hace. Lo que pasa es que llegué tarde porque pone la excusa que quieras. Es que yo pensé que esto era lo mejor. Es que me molesté porque a mí me pareció que eso no era correcto. Reaccioné así porque no me parecía justo. Ya no pongas excusas. Porque solamente cuando dejas de poner excusas puedes ver realmente tu estado delante de Dios y vas a apreciar la salvación de Cristo por ti en la cruz. Pero ¿qué es propiciación? Dice que Dios, en esto consiste el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados. La propiciación es una palabra que no usamos mucho en estos tiempos, pero se trata de aplacar la justa y santa ira de Dios como resultado de nuestros pecados por medio de una expiación. Es decir, la propiciación es el resultado o el beneficio de la expiación. Y expiación es quitar algo de en medio, algo que no nos permite acercarnos a Dios. Es eliminar el pecado, tropiezo moral a través de un tercero, ¿sí? Cristo. En esos tiempos del Antiguo Testamento, el culpable presentaba un animal que sacrificaba una cabra, una oveja, un becerro, según la circunstancia, para quedar realmente absuelto de cualquier pena. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que es propiciación. Imagínate que una persona va a una reunión a fin de año, una reunión de su trabajo, se emborracha, toma más de la cuenta, y al salir, aunque no debería manejar, se sube a su auto, saca el auto del estacionamiento y golpea fuertemente el auto del gerente general de la empresa en la que trabaja. Este se da cuenta que es un gran problema en el cual se ha metido. Sabe que aunque lo lleve a un taller, el carro no será lo mismo. Se verá bien por fuera, pero no será lo mismo. Lo único que quedaría es comprar otro carro exactamente igual, pero es muy costoso. Este muchacho va a hacer un doctorado y su padre le ha dado el dinero para este doctorado. Pero este muchacho toma el dinero, que es justo la misma cantidad del dinero que cuesta el carro del gerente al cual chocó. Este muchacho sacrificó realmente su doctorado para apaciguar la ira del gerente y así estar en paz con él. Esto es lo que es la propiciación. Y vemos la figura de esta en el Antiguo Testamento, porque recordemos que Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esta morirá. Y si bien es cierto, este versículo no habla, habla más bien de nuestra responsabilidad a la hora de pecar, también muestra una realidad y una consecuencia del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Miren lo que dice Deuteronomio 21, del 22 al 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sí? Y también vemos en Levítico 16:15 acerca de la propiciación, cómo es que se hacía en el Antiguo Testamento. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto nos recuerda acerca del día de expiación. En el Antiguo Testamento era hecha una vez al año para reconciliar al pueblo con Dios y era hecho por el sumo sacerdote, que era el único que era permitido entrar en el lugar santísimo. Recuerden que en el campamento del pueblo en esos tiempos había un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes para hacer ciertos rituales, pero el único autorizado a entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, quien para entrar primero tenía que hacer un sacrificio por sí mismo para poder ser digno de entrar a ese lugar especial donde moraba la presencia de Dios o donde representaba lo que Dios quería representar, que ahí estaba su presencia, ¿sí? Y ponía sobre el arca del pacto la sangre del animal sacrificado para reconciliar a su pueblo. y esto era una solamente una figura o sombra de lo que habría de cumplir Jesucristo en el nuevo pacto que Cristo mismo instituyó y en el cual descansamos hoy. Imagínate que tienes un cuadro, pero quieres ponerle un marco. El marco que le pones al cuadro no debe o no puede o no debería opacar el cuadro en sí. Así como la sombra que proyecta, por ejemplo, una persona jamás tendrá mayor valor que la persona misma. La sombra te puede mostrar algo acerca de un objeto o una persona que está proyectando, pero no te da los detalles. Es por eso que la propiciación en el Antiguo Testamento es una figura, una sombra de lo que Cristo mismo vino a hacer. Y esto es mostrar el re resplandeciente amor de Dios para con nosotros. No solo mostrarlo, sino hacerlo evidente, reluciente. Es como un piso de madera después de ser encerado y ser lustrado. La propiciación es cumplida en Cristo. Y miren lo que pasó cuando Cristo sabía que iba a ir a entregar su vida por nosotros. Mateo 26, 39. Yendo un poco delante en el Getsemaní, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad, no la mía. Y esta copa representa la ira de Dios, que podemos verlo en Apocalipsis capítulo 16, que es el juicio de Dios que viene no para los hijos de Dios, sino para todos aquellos que rechazaron a Dios. ¿Cómo se cumple? Lo vemos en Primera de Juan 2:2. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Romanos 3:25 dice esta verdad también: a quien Dios puso, a Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso es que Juan, el primo de Jesús, cuando lo vio a lo lejos, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo era el sacrificio que Dios mismo propuso para que nosotros estemos reconciliados con Él. Porque la sangre de esos animales no podía ser perpetua una reconciliación, como lo dice en Hebreos 9:12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la de Cristo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Al ofrecer el sacrificio a Cristo, lo hace en la misma presencia de Dios, recordándonos a nosotros que el pecado es realmente eso, es una afrenta del ser humano contra Dios y en su misma presencia. Ya no sería necesario ningún sacrificio de hombre, ni una vez todos los años, sino que Cristo entró una sola vez y para siempre para reconciliarnos por medio de Él con el Padre para siempre. Por eso es que la oración del publicano tiene este sentir. En Lucas 18:13, ¿recuerdan? El fariseo y el publicano, el fariseo pensaba que podía, que era tan justo que podría presentarse delante de Dios. Pero el publicano, el recaudador de impuestos, dijo, oró, aún sin levantar la cabeza: Sé propicio a mi pecador. Esta fue la oración. Lo que significa es: Dios, necesito que aplaques tu ira, porque yo no puedo hacerlo. Soy incapaz de hacerlo. Aún mis mejores obras están manchadas de pecado. Necesito que envíes a alguien a morir por mí. Miren lo que dice Jerry Bridges. Jesús no murió solamente para darnos paz y un propósito en la vida, murió para salvarnos de la ira de Dios, murió para reconciliarnos con un Dios santo que fue alienado de nosotros a causa de nuestro pecado, murió para rescatarnos de la pena del pecado, el castigo de la destrucción eterna, excluido de la presencia de Dios. Él murió para que nosotros, los objetos justos de su ira, lleguemos a ser por su gracia, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Es por eso que podríamos entender también ahora Juan 3, versículos 14 y 15, cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, hermanos, fue expuesto públicamente, no solamente para que nosotros veamos cómo es que el pecado o el pecador debe ser tratado por haber ofendido a Dios, sino también para ver que ese pecado ya fue pagado en la cruz. Y finalmente, para todo aquel que lo vea, se maraville y crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la propiciación para el creyente es nuestra reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, dicen 2 Corintios capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El shalom que dicen los judíos, esa palabra es el resultado de la propiciación. Paz. Ahora como creyentes y únicamente por el sacrificio de Jesucristo es que podemos tener paz con Dios. Y esto quiere decir que ya no solamente Dios detiene su mano para un juicio condenatorio como consecuencia de nuestros pecados, sino que ahora busca también nuestro bien de forma continua y persistente. Y esto lo podemos ver claramente porque Dios a sus hijos los conforma a la imagen de Cristo. Todo el pecado que antes nos esclavizaba ahora pierde fuerzas en nuestras vidas. Y la imagen de Cristo, por ende, se forma en nosotros y se arraiga con el poder del Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos hace un momento acerca de este muchacho ebrio que choca el carro y que tiene que realmente sacrificar su doctorado para estar bien con su jefe? Bueno, sabemos que no hay ejemplo e ilustración perfecta, pero se podría mejorar. Y esa es la idea. Pero ¿qué pasaría si el mismo gerente, el cual fue realmente humillado o que sufrió el choque de su carro, si el mismo jefe, no el papá, sino el jefe, paga el daño que el joven hizo a su auto, pero con el dinero que tenía pensado para gastar en sus vacaciones con su familia? Dios mismo puso en sacrificio a su hijo, lo más preciado, porque nosotros no podemos sacrificar nada de nuestra parte, pero a quien que hemos ofendido, él mismo quiere solucionar la situación, por llamarlo así, pagar el precio. Eso realmente es amor. Y con eso pasamos al punto 3 para finalizar y la conclusión de todo esto. Si hemos entendido el amor de Dios por nosotros, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ya no busques formas subjetivas de amar. Tienes ejemplo en Dios tu Padre, hermano. Cuando te pregunten qué es el amor, ya sabes qué responder. Cuando te preguntan cómo sé que Dios me ama, será más fácil para ti explicarlo. Pero finalmente, cuando necesites vivirlo, ya sabes dónde recordar ese amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Olvídate de ti, mira a Cristo lo que ha hecho por ti en la cruz, para que tú también puedas amar. ¿Pudiste ver a Cristo? ¿Ya entendiste en qué consiste el amor de Dios? Si no es así, o si lo has visto, te pido en esta mañana que te arrepientas de vivir o de haber vivido una vida totalmente apartada de Dios. Arrepiéntete y cree. Vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos realmente a que resplandezca tu amor en nuestros corazones de tal manera que querramos amar solamente de esa manera a nuestros hermanos en la fe y aún a nuestros enemigos como nos pides. Quita de nuestros corazones cualquier concepto de amor, Señor, que nos ha enseñado el mundo, este mundo caído y la cultura. Gracias por Cristo, gracias por mostrarnos claramente tu amor por nosotros en Cristo Jesús y gracias porque Él pagó lo que nosotros no podríamos pagar. Somos libres, podemos entrar a tu presencia y nos permanecer en ella solamente por los méritos de Cristo. Ayúdanos a vivir en esta verdad para el alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo oramos. Amén. Hermanos y amigos, que tengan un buen domingo y que Dios los bendiga.